Seguimos en tertulia, seguimos con Karina Novarese, Susana Mangana, José Manuel Quijano e Isaac Alfie. Vamos a conversar de temas de política nacional, también de política internacional. Arrancamos por el lado de nuestro país. Ayer martes asumieron sus cargos las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública. El doctor Jorge Venegas, integrante del Partido Comunista, es desde ayer el nuevo ministro, en sustitución de Daniel Olesker, que en los próximos días tomará posesión como ministro de Desarrollo Social. Leonel Brioso es el nuevo subsecretario de Salud Pública. Paralelamente, Eleuterio Fernández Huidobro dio una primera conferencia de prensa sobre su inminente asunción como ministro de Defensa Nacional, sustituyendo a Luis Rosadillo. ¿Cómo están viendo estas movidas en el tablero político? ¿Quién empieza?
¿Karina? No, lo que yo pensaba es que más allá de este mini escándalo por la remoción de la ministra de la ex ministra de Desarrollo Social, me parece positivo estos cambios. Me parece que le dan un cierto dinamismo o le podrían dar, no necesariamente se lo van a dar, pero le podrían dar un dinamismo al gobierno. Creo que hacen bien. Y sobre todo en áreas tan sensibles, ¿no? Estamos hablando de salud pública, que por suerte en los últimos meses no ha sido noticia por graves problemas, salvo lo de ACE, que tampoco depende específicamente del ministerio, pero que es un área súper sensible. El último gran escandalito, entre comillas, fue el de los anestesistas. Yo estaba tratando de acordarme, creo que el Esker parecería haber hecho una buena base. Vamos a ver qué pasa con este nuevo equipo. No conozco o no tengo demasiadas referencias sobre el nuevo ministro. El subsecretario jugó un papel muy importante en estos dos gobiernos del Frente Amplio. Recuerdan que Brioso es fue la cabeza de iniciativas sanitarias, que es todo ese programa de información de reproducción sexual y demás, que bueno, incluía el tema de aborto y demás. Así que bueno, en realidad ahí no hay mucho más que esperar a ver qué pasa. Y en el tema de defensa es donde a mí se me presentan más dudas, porque realmente mirándolo de afuera, aunque tú hoy tenés entrevista, ¿no?
Sí, dentro de unos minutos va a estar acá.
Ahí él te lo dirá mejor. Me parece muy bien los objetivos que él plantea, pero me parece que se sigue exactamente por la misma línea. No creo que se aparte demasiado. Y ahí yo no creo que se haya cumplido con las expectativas que muchos teníamos con respecto a lo que podía ser un ex guerrillero en una organización militar. Me parece que Rosadilla no mostró ese perfil que algunos esperaban.
¿En qué sentido? ¿Qué perfil algunos esperaban?
Porque muchos decían, como lo están diciendo Fernández Huidobro, no, ellos conocen el hacer militar, uh-huh, porque de alguna manera lo vivieron de adentro, por supuesto desde otro lado, pero con la misma filosofía en la cabeza. Yo no creo que haya sucedido eso. Y de hecho me parece que se han dejado de lado grandes agujeros que no tienen que ver con lo militar puro y duro, pero que tienen que ver con el Ministerio de Defensa, y estamos hablando de la salud militar. Me parece que es un problemón que además me llama la atención cómo se plantea una y otra vez, y no hay soluciones y no parecería haber grandes protestas.
Isaac, ¿tú cómo ves estos cambios?
A ver, yo creo que el más relevante es el del cambio en el Ministerio de Defensa, claramente. Creo que Fernández Huidobro es bastante distinto a Rosadilla, por más que pertenecen al mismo sector. Fernández Huidobro creo que tiene cabeza militar, claramente. Es un militar, básicamente. Yo lo vi en el Senado, yo creo que él es un militar. No habrá sido militar del Ejército Nacional, pero creo que su cabeza es militar pura. Que tiene contactos con un sector de las Fuerzas Armadas, todo el mundo lo sabe, que ha tenido contactos con un sector de las Fuerzas Armadas, y que yo no sé exactamente cómo va a terminar su desempeño, pero ha anunciado por lo menos algún objetivo claro, que es el tema del hospital militar, que es muy importante, no es un hospital menor, es un hospital muy importante, y está casi desmantelado realmente, está desmantelado el hospital militar. Volver a que vuelva a funcionar sería bien relevante. Y después, yo creo que el anuncio este, que las Fuerzas Armadas van a ser parte del pueblo y demás, a mí no me gusta mucho en esa forma de hablar. Las Fuerzas Armadas en realidad siempre fueron parte de la sociedad. De hecho, es la primera institución que tuvo el país, se llamó Ejército Nacional, vamos a ser claros. Uh-huh. O sea, es la primera institución del país.
También es cierto que se produjo un distanciamiento a raíz de la dictadura, etc.
Sí, claro. Justamente eso, y cuando realmente... yo les soy sincero, yo no creo que pasen cosas extrañas y espero que no pase nada, pero realmente cuando alguien que tiene tanta afinidad militar va a dirigir el ejército y habla de esta manera, yo generalmente me pongo nervioso yo. Prefiero una persona bastante más civil allí.
¿Por qué te pones nervioso? A ver.
Y bueno, porque en realidad, en el fondo, uno puede fomentar cierto tipo de militarismo, y los militarismos son militarismos, no importa de qué lado vengan.
Sí, a mí me parece que esta idea de aproximar de alguna manera otra vez al ejército, que a la población que insinuó Fernández Huidobro, tiene su razón de ser. Es decir, ha habido en la época de la dictadura y en la postdictadura inmediatamente un malestar y que dura hasta el día de hoy una cierta sensación de que hay una relación algo trunca, o por lo menos no fluida, entre el ejército y la o parte de la población. Y creo que intentar rescatar esa relación y mejorarla es una buena cosa. Si puede o no puede lograrlo Fernández Huidobro es otro problema, pero me parece que es una buena cosa que tenga ese propósito. En segundo lugar, me parece que, como se dijo acá y lo comparto, su apuesta a rescatar al hospital militar, que por lo que sabemos, por lo que yo he escuchado de gente del gobierno y de la oposición, recuerdo alguna intervención al respecto, creo que de García,
Javier García.
Del Partido Nacional, bueno, está en una situación catatónica el hospital militar, y bueno, y si hay una intención de rescatarlo y de mejorarlo y de ponerlo otra vez en función, creo que la palabra que usó Fernández Huidobro en su conferencia de prensa es: el hospital militar es una gran mutualista que si se cae afecta a todo el sistema, etcétera.
160.000 personas.
160.000 personas, etcétera. Me parece que también es un propósito razonable. No sé si lo logrará o no, todo esto son especulaciones, lo que quiere hacer, pero lo que quiere hacer en principio me parece bien. Creo sí también que Fernández Huidobro tiene un perfil más militar, podríamos decir, que otros militantes del Frente Amplio, o incluso de su mismo grupo político. Si eso es bueno o malo, el tiempo lo dirá. Desde el punto de vista personal, o simplemente como deseo, yo siempre he tenido una visión más bien tradicional sobre el punto. Creo que sobre los ministros de defensa, cuanto más perfil civil, más me tranquilizan, son míos mis ministros, pero eso no quiere decir nada. Vamos a ver cómo se desarrolla Fernández Huidobro en la tarea. Y con respecto al otro punto, el que tiene que ver con salud, yo creo que Olesker...
A ver si sobre defensa, Susana, quiere decir algo, así, así separamos un poco los dos temas.
Coincido que también son dos cambios diferentes. Creo que Venegas llega porque a Olesker le entregan otro ministerio, y eso es lo que me preocupa a mí también, es que esos cambios a veces es porque, como Olesker funcionó aparentemente bien en un ministerio, podría hacerlo bien en otro, ¿verdad? Y no necesariamente eso tiene por qué ser así, porque las realidades son diferentes. En cuanto a defensa, creo que Huidobro... yo no voy a discutir realmente si tiene una cabeza más militar o no. Lo que ya dijo es que va a seguir la senda de lo que ha sido la gestión de Rosadilla. Me parece muy loable el propósito que tiene en mente de acercar al ejército y a las Fuerzas Armadas a la población. Lo que no veo es cómo, si va a continuar con la gestión de Rosadilla, entonces, ¿qué tipo de medidas se van a tomar para poder concretar ese objetivo?
Hay quienes entienden, sobre todo gente de lo que... Mujica llama la vieja guardia, que Fernández Huidobro era el ministro de defensa cantado para el comienzo del periodo de gobierno, y que si no asumió fue porque en aquel momento tenía problemas de salud, sí, que después con el tiempo ha ido superando. En ese sentido, esas fuentes lo que subrayaban era que la gestión de Rosadilla se parece mucho, entre comillas, a la que habría hecho Fernández Huidobro. Bueno, pertenecen al mismo sector, a la propia KPL, ¿no? Y en todo caso, Fernández Huidobro quizás asume con la ventaja de que están decantando una serie de bombas y de problemas serios que estallaron en los primeros meses, en el primer año de gestión de Rosadilla, ¿no? Por mencionar un ejemplo, todas las denuncias que aparecieron de corrupción en la Armada, esas ventas fraguadas, etcétera, que terminaron en la justicia y que llevaron incluso a varios oficiales presos, entre ellos nada menos el excomandante Juan Fernández Mayo, ¿no? Tiene la cancha más despejada. Por ejemplo, bueno, el hecho de que haya naufragado el intento de anular la ley de caducidad, cómo juega en el escenario nuevo.
Su actuación creo que eso ha sido valorada, o va a ser valorada, por los militares. Y si él tiene una capacidad de negociación que se busca en un ministro de defensa con los militares, porque hay una tensión y una ciertamente una relación ríspida, me parece que eso puede ser
algo
a su
favor. Pero
también
se puede analizar, pensaba yo, desde otro punto de vista. Sabemos cuál es la posición de Fernández Huidobro con respecto a lo de la caducidad, pero sabemos que más allá de que la ley haya sido o no aprobada, que no lo fue, hay una cantidad de causas que siguen su curso y que pueden seguir un curso muy complicado. Entonces ahí pienso que va a ser un desafío importante para él ver cómo, de alguna manera, negocia con los militares mientras que al mismo tiempo sabe que buena parte de los uruguayos están muy lejos de eso, de acercarse a los militares y hacerlos parte del pueblo uruguayo y todo eso que como discurso suena bien, pero como realidad es bastante más difícil.
No, yo sobre esto digo, no tengo mucho más para decir, solo desearle obviamente lo mejor de los éxitos. Es una persona muy inteligente, o sea que capacidad no le falta para hacer sus cosas bien. Yo tengo una discrepancia, yo del Ministerio de Salud Pública no hablé, yo tengo una discrepancia, yo creo que Luis Cris fue un pésimo ministro de Salud Pública, absolutamente pésimo. Salud Pública está en una crisis casi terminal en estos momentos, donde no funciona prácticamente nada y donde tiene per cápita una cantidad de recursos muchísimo mayor.
Estás hablando de ACE, en este caso.
Bueno, pero ¿qué pasa? Que
la Administración ACE, de los Servicios de Salud del Estado.
Pero vamos a ser claros. Digamos, en Uruguay todavía eso no se separó. No se separó. Y realmente, salud pública, es muy preocupante lo que está pasando en salud pública. Es más, es preocupante en general lo que está pasando también en las mutualistas privadas, porque se han desfinanciado prácticamente todas, en medio de una bonanza increíble. Todas dependen del cheque del Estado a esta altura por el sistema nuevo, sistema fracasado en todos lados del mundo donde se aplicó, o sea, ya sabemos cómo va a terminar, y entonces cuando el Estado se quede con menos plata, que en algún momento va a tener menos plata, eso va a ser peor que ahora. Yo he visto el deterioro de algunas instituciones realmente buenas, hay que ir a nomás y verlo, cualquiera tiene o está afiliado o tiene algún pariente, y lo está viendo en las salas de internación del sanatorio. Entonces yo, además... soy bastante sincero, ser ministro de Desarrollo Social, por más que sea par, no es lo mismo que ser ministro de Salud Pública, es bastante menos, esa es la verdad.
Yo tengo una visión un poco más optimista de la reforma, admito que hay problemas, sí, sin duda, como no puede ser de otra manera, pero tengo una visión un poco más optimista, creo que se hicieron varias cosas que el país tenía pendiente, creo que se incorporaron a una cantidad de personas, es decir, se han incorporado niños, etcétera, se han incorporado que antes no estaban cubiertos por la salud pública, hoy en día están cubiertos por salud pública. Creo que la intención que ha tenido el gobierno anterior y este con la reforma ha sido, yo la comparto y deseo que tenga éxito. Creo que tiene, como se dijo acá, que tiene algunos inconvenientes y que hay algunas señales de que las cosas pueden complicarse, no lo voy a negar. También creo que una cosa es una reforma de la salud en un periodo de bonanza, donde el Estado tiene dinero como para hacer sus cheques, y otra es si el periodo de bonanza empieza a agotarse o desaparece, sencillamente. También lo admito. No obstante, creo que la cobertura... Ahora,
cuando ustedes hablan de cheques, recién también utilizaba el mismo término Isaac,
pero para,
¿no? Cheques del Estado. El dinero no es del Estado, el dinero es de los trabajadores,
por supuesto,
que contribuyen a través de su salario.
Pero etcétera. Hay una cosa que es clara. Si bien no es lo mismo el pago directo que el pago a través de...
Ajá.
Y entonces cuando es el pago a través de, y el que a través de empieza a manejar esos recursos porque los tiene o no los tiene, ¿sí? Termina siendo el cheque. Esa es la verdad.
No es el cheque hoy en día. El tema que estaría aquí planteado es que en una situación de... reducción de la bonanza, el Estado tiene que empezar a sostener cosas que hoy en día se sostienen de otra manera. Y creo que es una diferencia importante. Pero admito que ese riesgo existe y que puede estar por delante y que deberíamos estar previendo la situación. De todas maneras, creo que para un gobierno como el del Frente Amplio, el primero y el segundo, uno de los compromisos era mejorar sustancialmente la cobertura de la salud. No el servicio de salud necesariamente, aquí hay de todo, hay cosas que han mejorado y otras que me parece que no, pero creo que era la cobertura de salud un tema para cubrir y creo que el gobierno la ha cubierto de una manera como ningún otro gobierno anteriormente había cubierto a la población. Y eso es un beneficio grande sobre la población que reditúa además en respaldos y apoyos que está recibiendo. Una de las cosas que le da respaldos y apoyos al Frente Amplio está ahí.
Creo que ahí se armó una discusión, me parece que en este punto...
Yo creo que la cobertura estuvo siempre, de diferente manera, diferente prestador, estuvo la cobertura, los números están a la vista, qué pasó, inclusive en los peores momentos del país, que ojalá no vuelvan nunca, la mortalidad infantil seguía descendiendo.
Sí,
o sea que eso es un tema de administración y no solo de plata.
Nos faltan números, me parece, tú tal vez los tengas y está bueno después profundizar en ellos, para saber cómo está marchando. Yo creo que no se ha dado una verdadera rendición de cuentas de lo que está pasando
por parte del gobierno. Es que el problema, hay un tema también de calidad. Yo creo que la calidad se ha deteriorado.
No solamente de peso, sino de cuánta gente se está atendiendo, dónde, en qué lugares, claro. Cuántas optaron por ACE. Hace tiempo que no estamos escuchando
no
un poco
tenemos
de transparencia
la, o de repente existen y sencillamente
no. Bueno, no
han llegado.
Si existieran, generalmente se publican, porque son cosas que influyen muchísimo. Como sabemos que desde hace poco, ahora también las unipersonales, todos estamos aportando por todos lados, y más de dos veces. Yo en mi casa creo que aporto tres veces
para aportando. El Fondo de Salud. El Uruguay siempre tuvo, como sabemos, una carga, el gasto social siempre fue muy alto, una parte sustancial de su gasto social iba a jubilaciones y pensiones, porque ahí tenemos una población envejecida, y eso hacía que lo que se destinaba a salud y educación siempre fue un porcentaje del Producto Bruto inferior a lo que tenían otros países de América Latina. Eso es un dato estructural del país. Ha tratado el Frente Amplio, en su primer y segundo gobierno, de corregirlo en alguna medida y ha subido algo, es decir, el tema de la salud, no quizás para compararlo con lo que pasa en otros lados, pero lo ha subido algo. El problema, que también es un hecho, como pasa en educación, que no es solo cuestión de plata, son las estructuras con las cuales trabajas, son las consideraciones,
¿no?
son las organizaciones con las cuales operas.
Ha subido algo básicamente en educación, salud no casi nada, algo subió también.
No, subió
pero
también.
Algo subió también, sí. ¿Pero por qué? Porque vino la reforma de la Seguridad Social, que empieza a dar sus frutos, y el gasto en Seguridad Social ha bajado sustancialmente.
Claro, también.
Ha bajado
también
casi 4 puntos del producto.
No es changa 4 puntos del producto. En un periodo de bonanza y con una gran reducción del desempleo, el aporte a la Seguridad Social también...
No, yo lo mido por el gasto, no por el aporte. Solo por el lado de los egresos.
Solo por el lado de los egresos, que se han reducido porque hay una reforma. Está bien, yo estoy de acuerdo.
Una reforma que puso al país sí. en una situación
pero como,
de mediano plazo sostenible.
Pero como tú bien sabes, es decir, esto tiene dos patas. Al país le han subido los ingresos
también
y le han reducido en algunos gastos.
Está bien.
Esa es una situación ideal desde el punto de vista de la seguridad social, que es lo que hemos estado viviendo en los últimos años y que lo aprovechó de alguna manera el Frente.
Está correcto, pero mirado por el lado del gasto en términos del producto, que es lo que... Como tú dijiste, y cómo se miden realmente las cosas, el ingreso social ha caído sustancialmente, ha caído casi 4 puntos del producto.
Ha caído.
Y del punto de vista público como tal, cuando la reforma tenga su efecto pleno, que todavía nos quedan...
Unos años.
Para que empiece a tener el efecto, quedan 10 años, para que empiecen a jubilarse los primeros razonablemente en cantidades sustanciales.
Para
ver el efecto pleno, ahí va a caer mucho más, van a caer 4 puntos más. En la parte pública.
Sí, pero estamos hablando de la salud, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que eso libera recursos.
Eso libera recursos. Y ha permitido, no solamente eso libera recursos, si el país tiene hoy en día unos ingresos fiscales que son bastante superiores a los que tenía antes, por razones más o menos obvias. Uh-huh. Eso ha permitido que se siguiera una política de salud con más recursos. Yo también estoy de acuerdo. El problema es, tendríamos que estar en condiciones de evaluar si sacamos de esos recursos el mejor provecho o si todavía le podríamos sacar más provecho de los que le sacamos. Y eso ha permitido aumentar la cobertura hacia los menores de edad y va a tender a permitir la cobertura sobre la masa de la población jubilada. Por consiguiente, yo creo que son dos cosas que deberíamos verlas como altamente positivas,
claro,
en el país.
En ese contexto
altamente.
Igual, llama la atención cómo subsisten estos agujeros negros,
claro,
como
sí.
El hospital militar.
Sí, sí, y que habla ese y otros, porque hay una cantidad
de
problemas.
Más plata, durante... Porque esto no es de estos últimos años. Durante los últimos 6 años nadie se dio cuenta que un hospital que atiende a 160.000 personas estaba absolutamente financiado.
¿Cómo se va a
dar
cuenta?
Ya lo sé que
si además se decía,
nadie hizo nada.
Se decía continuamente y la cosa transcurría como si nada.
Sí, que además recordemos que fue un centro, que fue centro de investigación.
Bueno, entonces hay cantidad de agujeros, como tú mencionaste, que deberían irse corrigiendo. Yo estoy dando un panorama macro.
No, está bien. Lo que pasa es que hablando del tema de la salud en particular...
Ese es un agujero grande.
Está rezongando.
No, es que estamos en la hora. Son las 9:43 y tenemos que hacer una pausa.